Muy interesante sobre la realidad que está pasando aquí en Río Gallegos, sobre un caso que la verdad que conmocionó y sigue conmocionando a toda la ciudadanía. Estamos hablando del caso Maldonado, el ex concejal de Río Gallegos. Y para hablar de este tema estamos con el doctor Sergio Magaño. Él es abogado querellante en este caso, que es muy delicado, por supuesto, testimonios que son muy duros y donde se juzgan nuevos hechos de abuso en su contra. Recordemos que ya tiene una condena por abusos anteriores. Doctor Sergio, ¿cómo le va? Mi nombre es Gustavo Dinarelli, Rolando Vera, aquí en Punto y Aparte.
Muy buenas tardes, los saludo a usted y a la audiencia. Y sí, el tema realmente es muy muy delicado y trágico, pero gracias a Dios, el miércoles pasado, después de un periodo de investigación y de los cuatro casos, se sustanciaron las pruebas en el juicio de debate y intervinieron los peritos, parte de los testigos, las familias. Algo trágico, pero bueno, ya en esta semana seguramente tendremos la sentencia condenatoria seguramente.
Bien, estamos en comunicación con el doctor Sergio Magaño. Usted habló justamente de un hecho muy trágico, ¿no? ¿Qué, y con toda su experiencia en lo que es legal, ¿no? Y los casos, la verdad, fuertes en la ciudad, ¿qué se encontró en este juicio?
Bueno, primero, yo ya llevo 35 años de ejercicio de la profesión, 40 años de que me radiqué en Santa Cruz, y bueno, la actualidad de Santa Cruz de Río Gallegos dista mucho de esos 40 años cuando era otra provincia, otra ciudad. Y lamentablemente lo que estamos viendo es un incremento no solo de mayor violencia, de mayores hechos delictivos, sino principalmente la crisis profunda en muchas familias, y familias que a veces en esa vulnerabilidad social y económica hay gente que se aprovecha. Ese es el caso Maldonado, porque esta persona, en razón de la confianza que había adquirido a varias familias en el barrio Evita, vecinos, familias vecinas que estaban a muy pocas cuadras de donde él vivía, y a raíz de todo su desarrollo de la militancia política, buscaba siempre ayudar, y eso está más que bien. Lo que sucede es que esa ayuda enmascaraba todo unas conductas realmente muy perversas, realmente muy muy reprochables, que fueron juzgadas primeramente en el año...
¿Doctor?
¿Hola?
Sí, se cortó un poquito el Wi-Fi. ¿Podemos restablecer la comunicación? ¿Nos escucha bien?
Sí, yo los escucho bien a ustedes.
Nos decía.
No, me refiero a que en este tiempo todas las situaciones se han crudecido. No sé si, no quiero repetirme, pero las familias con problemática de vulnerabilidad social y económica, personas que se han brindado en forma solidaria inicialmente, han enmascarado su actitud de ayuda para otros propósitos. En este caso es Maldonado, porque él con la familia del barrio Vita principalmente se vinculó, y las familias habían otorgado el confianza, familiaridad, y en el 2022, que fueron los dos primeros casos, fue juzgado y condenado a 16 años. Yo fui parte en el 2022 de una de las querellas. En ese momento en alegato, bueno, rogaba que no haya más casos o más gente involucrada. Y bueno, luego a partir de que se conoció el juicio y la sentencia, hubo familias que se animaron a denunciarlo. Y acá surgen estos cuatro nuevos casos que se juzgaron el miércoles pasado. Y a raíz de eso, bueno, usted me preguntaba, creo que sobre las particularidades, algunas cosas que sí pueda quizá la audiencia transmitir, y obviamente con la máxima reserva, ¿es así?
Sí, obvio.
¿Hola, hola?
Sí, lo escucho.
Sí.
Ah, sí, sí. Bueno, uno de los temas es que el periodo donde se desarrollan las conductas es entre el 2017 y el 2020. Yo de los cuatro casos, yo fui querellante en uno de ellos solamente, y pero hay los otros tres, adolecía que en uno de los casos había una niña de 4 años que esta persona digamos se comportó impropiamente entre los 4 y 6 años de esa niña, y después había otras dos, porque las 3 estaban siempre en la misma casa donde él frecuentaba con la madre, y mientras la madre hablaba con la abuela que cuidaba a las 3 niñas, él iba a estar con las niñas en otro lugar, en otra habitación, como si fuera un tío, ¿no es cierto? Sí, después, en el caso que yo fui específicamente de querella, estamos hablando de una niña que en ese momento tenía 9 años, y la acompañaba al fútbol, porque él acompañaba como director de fútbol a los niños y niñas para que practiquen el deporte, y aprovechó cierta situación en el baño, que fue acreditada también. Esto es un poco el contexto de lo que el miércoles fue, que participaron obviamente como testigos las familias, peritos, una de las maestras que intervino en detectar el caso que a mí me tocó, digamos, acompañar como querella, y también estuvo la secretaria de Niñez de la ciudad de Río Gallegos siendo testigo. Así que, bueno, esto es un poco el panorama general. No sé si usted quiere formular alguna pregunta en específico.
Sí, con respecto, bueno, básicamente, Rolando Vera lo saluda. Con respecto a la pena, ¿no?, que se está solicitando ahora, ¿en cuántos o cuántos años se está solicitando?
Bueno, en particular, primero quiero decir que la formulación de la pena fue exclusivamente facultad del Ministerio Público Fiscal, de la fiscal de Cámara, la doctora Zubich, en razón de que fue muy dificultoso trabajar en el ámbito de instrucción con la familia, con una de las 4 familias que me tocó acompañar. Esto en virtud porque las personas tienen miedo y uno en realidad acompañando el dolor, esta tragedia, también tiene que ser muy respetuoso, como es un delito de instancia privada, de qué es lo que quiere hacer la familia. Entonces hay veces que las familias quieren avanzar, a veces no. Bueno, la cuestión es que en el nivel de instrucción no hallé, digamos, el respaldo como para realmente constituir la querella a nivel pleno, se dice. Entonces, al juicio de debate, el nivel de acompañamiento que uno puede hacer de ese sentido no quedó sujeto a la pena que pedía el Ministerio Público Fiscal. Entonces, bueno, si bien en los alegatos uno pudo haber formulado los fundamentos, le tocó al Ministerio Público Fiscal no solo tomar el caso de que me ha tocado acompañar, sino también de los otros 3, porque los otros 3 casos no tenían un abogado particular. Entonces, en razón de esto, bueno, uno hubiera esperado que por 2 casos de juzgado en el año 22, que eran niñas de 9 años, y en este, que era una niña entre 4 y 6 años, y después otras que eran más grandes, que por lo menos sea el Ministerio Público pida 16 años, por lo menos. Bueno, fueron 11, y eso, bueno, sobre esa formulación de pedido de condena, es que la sentencia del tribunal interviniente va a dictarse en el transcurso de esta semana. Yo entiendo que será el viernes.
¿La fiscal en este caso usa su propio criterio o lo discute más con la familia o con el abogado querellante? ¿O toma la propia decisión?
Bueno, yo antes de iniciar el debate intenté dialogar, me dijo que no, que iba a esperar ella al debate, no me lo anticipó. Convengamos que habían promovido primeramente un abreviado, o sea, no hacer el juicio. Pero bueno, yo me acerqué, no me lo anticipó. Después, normalmente en este tipo de juicios es primero el Ministerio Público Fiscal que habla y luego la querella. Acá me cedió la palabra, entonces yo, dado el rol que le acabo de decir que tuve que asumir y, Y le comento, yo, la familia no quería ir el miércoles, la familia que yo represento. Uh-huh. Fue muy dificultoso, porque son, para darle un contexto, ¿no? O sea, acá se armó una polémica que trascendió los diarios respecto a si yo hacía preguntas o no hacía, o qué características. Generalmente las preguntas son iniciadas por la fiscalía, y después las continúa la querella. Así es el mecanismo y fue el miércoles. Entonces, bueno, medio la fiscal parece que criticaba las cosas que yo preguntaba o que no pregunté cosas. Bueno, primero la fiscal, digamos, la defensa, la fiscalía complementaria podía haberlo hecho y lo hizo. ¿Y yo qué preguntaba? Las preguntas que no podía ser redundantes, y preguntaba, por ejemplo, algunas circunstancias de las familias, como porque más allá de la reincidencia en este caso de este señor, también tiene que ver si las familias estaban en condiciones de darse cuenta y prevenir, alertar estas conductas. Y estamos ante personas, familias, que para alertar un caso, había una de las abuelas que cuidaba a su nieta, la cuidaba de los dos años, por una cuestión intrafamiliar en reserva, que ella aprendió a leer y escribir a los 55 años, esta abuela, ¿me entiende? Uh-huh. O sea, y hay otras que no terminaron la primaria. Entonces, yo hacía preguntas que tenían que ver con las condiciones de las familias que este hombre se aprovechó.
Claro.
Y después, otras preguntas que hacía era, como la sentencia del año 22 se cumple por la condena de 16 años, pero hay una parte que no se cumple, que tanto el Estado municipal como el provincial no atendió a esas dos primeras familias. Entonces yo hacía preguntas a ver si en este periodo estas cuatro familias habían sido, tanto en el periodo de del ejecutivo que ejerció la doctora Alicia Kirchner como la actual, como así también el intendente Grasso, o sea, son de signos políticos diferentes, ¿no? Para ver si habían sido acompañados. Y tanto a nivel local del municipio, de la provincia, no fueron acompañadas estas familias. Entonces yo lo que pedí en el alegato, que por favor, cuando sea la sentencia, se busque también que se dé cumplimiento pleno a la sentencia. La condenatoria por la prisión efectiva que le va a tocar a este señor nuevamente en extensión, pero también la ayuda, porque realmente, si no, no, la justicia no es plena. Entonces la fiscal medio que parece que se enojó conmigo, no sé por qué razón, y parece que estaba más enojada conmigo que con el abusador, ¿me entiendes?
No, sí, entiendo. Sí, sí.
Y esto es lamentable, porque sí. Yo tengo la mejor de los respetos y consideración hacia la doctora Sovich. Quizás estuvo en un mal día, pero acá el objeto era atender la cuestión en vez de opinar públicamente si yo hacía preguntas buenas o malas, que la verdad que uno hace lo que mejor puede al contexto y con la mayor cuidado a la intimidad de familias que ya han sufrido mucho y uno tiene que evitar revictimizarlas. Y las pruebas estuvieron a la vista, se sustanció el juicio que empezó a las 9 de la mañana y finalizó a las 4 de la tarde, hubo ahí un interregno para antes de los alegatos, pero bueno, este es un poco el contexto.
Sí,
entonces
doctor,
a veces la necesidad de para que los jueces, el tribunal comprenda y se valore la prueba también de en qué circunstancias socioeconómicas tenían y educativas tenían las familias para ver el grado de aprovechamiento y la vulnerabilidad, no solo social y económica, sino también del grado educativo. Así que bueno, eso un poco ha sido, por lo menos en mi mundo entender, un poco la percepción, y en realidad los 11 años pedidos por la fiscal para nuestra parte es más que insuficiente. Uh-huh. Yo lamento que en la instrucción...
¿Serían 16? No, ¿serían 16, lo
no
correcto?
No quisieron habilitar...
Doctor Macaño, disculpe, ¿serían 16 el tiempo correcto que habría que solicitar? ¿Y esto en qué tiempo fue? ¿Coincide con el otro caso que en el cual bueno ya ha sido juzgado? ¿O fueron correlativos los años en que venía desarrollando esto Emilio Maldonado?
Y en realidad puede haber un periodo de superposición, pero acá el tema es que hay una reincidencia, una condena en reincidencia.
Sí. Ah,
estamos hablando de una niña de cuatro años. Uh-huh. Que hasta los 6 fue abusada, con lo cual cada caso es individual, pero todos son graves. Acá no es que haya casos más graves que otros.
Claro.
Pero acá estamos hablando que los seis casos no se sustanciaron en el mismo juicio. Acá ya hay una condena y una reincidencia. Entonces, si estamos hablando de cuatro casos, esto no es matemático, pero desde el punto de vista, la formulación de la pena, que lamentablemente, por las cuestiones que le acabo de decir, yo no pude, uh-huh. Y un abogado es un auxiliar de la justicia, una herramienta, pero el titular de la acción del Estado es del Ministerio.
Doctor Sergio Macagno.
Que las familias me digan.
Sí, doctor, la verdad que escuchándolo, el relato de toda la causa y de las causas anteriores, y uno va buscando la información, y bueno, siguiéndolo usted, por supuesto, en estos casos, me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué debería cambiar tanto en el sistema judicial, como usted bien decía, en Inés, para que estos casos no se repitan y haya una contención rápida para las familias afectadas en este caso?
Bueno, la verdad que su pregunta es impecable y usted de alguna manera está en línea con mi final de alegato, la prevención, el fortalecimiento de las políticas públicas, brindar de recursos no solo profesionales, técnicos, sino también económicos para que de las diferentes áreas puedan hacer la labor. Porque acá no se pone en discusión la buena fe que puedan tener los funcionarios, pero claramente en la medida que los equipos interdisciplinarios sean personas que trabajan poco tiempo, les pagan poco, son muchos monotributistas, y la complejidad, hay una alta rotación en los equipos y los temas cada vez se vienen más complejos, entonces tiene que haber cada vez más profesionales que realmente amen su trabajo, que entiendo que los que están sí lo hacen, pero también tengan las condiciones laborales adecuadas. Okay. Entonces realmente entiendo que no es fácil por las áreas del municipio y de la provincia para atender estas problemáticas que cada día son más profundas. Y sin duda también el fortalecimiento de las familias.
Sí, fundamental eso,
porque
¿no?
Claramente aquí las familias fueron sorprendidas en buena fe. Tanto decir que las madres o abuelas no podían creer cuando fueron las denuncias. Además, al principio pensaban que era una fábula de las niñas. Y después estaba todo corroborado y enseguida tomaron conciencia que era una realidad. Dense en cuenta que el caso de una abuela lo tuvo en brazos a los 9 meses a este hombre. Hmm. Y lo tomaba como si fuera un otro nieto, ¿me entiende? Casi, crecido el hombre. Entonces un aprovechamiento realmente grave. Así que, bueno, esto es un poco el contexto y la verdad sí. Es muy triste hablar de esto, pero es bueno que, como usted dice, como comunicador, que la opinión pública, la sociedad tome conciencia de esta problemática y pueda también resguardar y hacer el trabajo de cuidado de las infancias.
Sí, y digamos darle luz también a toda esta problemática social, ¿no? Como bien dice usted, ¿no? La vulnerabilidad que hay en estos tiempos que estamos pasando y desgraciadamente que algunos se aprovechen de esto. La verdad que es muy grave y que, como dice usted, que el sistema viene fallando hace ya varios años y que no haya una búsqueda para mejorarlo.
Así es. Sí, hay que concentrarse ahora en eso y bueno, tratar de mejorar como sociedad y cada uno hacer su parte.
Perfecto, doctor. La verdad, clarificador su testimonio, llevando un poco de luz a todo esto y entendiendo también qué es lo que está pasando para que las familias también en su casa entiendan que, bueno, hay que estar atentos. Esto de cuidar a la familia, obviamente, es lo más importante, doctor.
Así es, Rolando, así es.
Bien. Muchas gracias, doctor. Tenga usted buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes y saludos a la audiencia. Muy amable, hasta luego.
Hasta luego.